Buenos días, Ricardo, Romina. Buenos días a toda la audiencia. La verdad que, bueno, agradezco primero el espacio que nos han dado para poder contar un poquito de lo que fue este encuentro de mujeres. Mujeres, lesbianas, trans, travesti, bisexuales, intersexuales, no binarias. La verdad que fue un encuentro muy lindo donde pudimos compartir con varias compañeras que hacía un tiempo que no nos veíamos por esto que había pasado durante la pandemia. Y realmente vernos las caras, volvernos a abrazar, realmente fue un encuentro muy emotivo para muchos que estábamos a veces en soledad, nos sentimos cada una con su lucha, ¿no? Pero estos encuentros como que nos dan una bocanada de aire y sabemos que distintos puntos del país también están buscando soluciones a los mismos problemas que muchas veces atravesamos en soledad. Así que la verdad que es un encuentro que te deja con mucha energía, sí. Y con ganas de seguir tratando de cambiar y mejorar la situación para todos, ¿no?
Claro. Bueno, así y en esta, en estos encuentros vemos que hay una serie de talleres de diferentes temáticas y en este caso, bueno, contanos específicamente qué es lo que se conversó, qué es lo que se trató en el taller de identidades afro.
Bueno, yo acompañé a mi hija, que, bueno, ella es descendiente afro, su papá es de descendencia afro, yo soy descendencia mapuche, así que tiene
ahí
una linda.
Ah, perdón, yo te dije, claro, bueno.
Sí, y bueno, ella tiene 12 años. La primera vez que ella fue a La Plata. Ahí fue el primer encuentro. En realidad esto surge porque, bueno, ella ser descendiente afro, tiene su pelo todo con motas, es morocha y una fisionomía que es distintiva. Sí. Entonces es también motivo de que más de una vez le pregunten de dónde venís, de dónde sos, y no la reconozcan como que es argentina. En busca de esa identidad, en el encuentro de La Plata, pudimos participar del encuentro y fue ahí donde ella se pudo ver en un montón de compañeras descendientes afro, que también con su pelo y hace ya son sexta generación en Argentina, pero su pelo, toda su contextura física la sigue marcando y todavía ellas le siguen preguntando de dónde vienen, cuando, bueno, son originarias de Argentina.
Claro.
Entonces desde ahí empezamos a acompañar esta lucha, a ver otras cosas, porque si bien la historia argentina ha borrado mucho de la descendencia afro, ha querido blanquear la historia de alguna manera y no reconoce esos pueblos que han sido traídos, obligados a esta zona y bueno, han tenido también sus raíces acá. Sabemos que en la Patagonia tenemos comunidades afro, hay una de las comunidades que está en Viedma, Viedma Patagones, y se están formando otras agrupaciones en la parte de la cordillera también. Entonces, digamos, esto es como un empuje para poder autorreconocerse, ¿no? Porque es como uno de los poemas, Negra Soy, no sé si lo habrán escuchado, que bueno, cuando dice, yo tenía 5, 7 años cuando me dijeron negra, ¿qué es ser negra?, decía ella. Pero ahí entendió todo lo, la carga negativa que tiene esa palabra, ¿no? Y bueno, y desde ahí, bueno, construir toda una identidad sin estigmatizarla, ¿no?
Así que, bueno. ¿Y cómo se dio, Irene, ese primer viaje a La Plata que hace que seguramente, o sea, que hizo que participen en este de San Luis y que seguramente estarán en el de Bariloche y así? Y aparte, bueno, Zoe tan pequeña, pero tan, tan interesada y tan consciente, ¿no?, de lo que significan estos encuentros.
Cuando viajamos a La Plata, bueno, yo soy activista feminista, y estaba también a cargo de uno de los colectivos para ir. Pero yo veía que acá Zoe tenía su esa necesidad de verse reflejada también en otras compañeras. Porque mi contextura física es se me nota que soy mapuche, tengo mi pelo lacio, tengo mi es diferente. Entonces ella no se veía reflejada en mí. Uh-huh. Entonces yo necesitaba que ella se amara, porque lo primero que quería ella era laciarse su pelo, porque no coincidía. Uh-huh. Entonces era como, mamá, mi pelo. Un par de veces sí, se lo lacié. Yo le decía, vos tenés tu corona, es una hermosa corona que tenés, uh-huh. Y tenés que aprender a amarla. Y bueno, en ese momento, cuando surge lo del viaje, digo, sí, vamos y vas a ver, y porque tenés que aprender a amarte a vos misma y no llenarte de esa estigmatización que hay en la sociedad, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces... ¿Cómo haces? Seguramente se te llena de piojo. Cosas así que hacen que a los chicos les choque.
Sí, terrible.
¿Viste? Uh-huh. Es tremendo. Es tremendo todo lo que uno va escuchando en la calle. Y esas cosas son niños. Son niñas. Les duele, los marca. Uh-huh. Pero los adultos parece que no entienden eso. Claro. Entonces hay que crear una identidad en ellos que los haga fuerte, uh-huh, ante todo ese abastecimiento que van recibiendo constantemente. Así que yo me veía en la necesidad de llevarla y que ella conozca y vea que no es así, que y, su pelo es hermoso.
Es obvio, ella obvio. Es hermosa. Ya nos las describiste y es hermosa Zoe, obviamente. Irene, ¿cómo cambió algo en esta situación que vos nos contabas de la identidad, de valorar, no, de no ir encima? Bueno, vivimos en una sociedad donde están muy fuertes ciertos estereotipos. Y además si eso le sumamos, ¿no?, la discriminación o el señalamiento, hasta el racismo, ¿no? Y toda esta cuestión que vos, como decías, la connotación negativa que hay respecto del término de negro. En ese año que participó y entre ese año, bueno, pandemia de por medio, ¿no? Pero ¿cambió algo después de ese encuentro con en su vida cotidiana?
Sí,
¿o en esto, en este proceso identitario?
Totalmente. Haber llegado allá, haberse encontrado y verse reflejada. Y ella incluso también poder tomar la palabra, porque tenía 9 años.
Claro.
Y toma la palabra delante de 150 mujeres afro, que dio un sacudón a todas. Mm. Y porque ella lo primero que le dijo fue que le encantaba el encuentro porque pudo ver que su familia era mucho más grande. Esa fue, uh-huh, la primera vez que pide la palabra.
Claro.
La segunda vez que pide la palabra, le pide organización para que ella pueda encontrar a quién pedirle ayuda cuando a ella la maltratan, la violentan, uh-huh, y la discriminan por su situación. Entonces fue como que empezó a sacudir esas bases, porque ya era una niña que estaba pidiendo que las más grandes se terminaran de organizar. Así que imagínate que para dentro de las grupas fue un sacudón, pero para ella más todavía. A partir de ese momento, ella empieza a hacer publicaciones, si la buscan, Zoe de Oro, ajá, en Facebook, en, ajá, YouTube. Ella ha hecho unos videos donde ella, bueno, va hablando, ha publicado algunos videos, y también una de las cosas que empezó a hacer fue visitar los consejos de educación para empezar a hablar sobre la historia argentina, pero desde el lado afro también. Uh-huh. Así que bueno, visitamos el consejo de educación, sí, de Allen, uh-huh, de Cipolletti, y bueno, la idea es seguir extendiéndolo y así también a donde se forman los docentes, que son, uh-huh, las universidades. Es todo un trabajo de hormiga que vamos haciendo juntas. Pero ella realmente cambió su manera de verse, de percibirse. Ya en este momento, ella ya se reconoce, sí, como afro, uh-huh, y lleva esa bandera, incluso tiene conocidas que también tenían rulos, y ella también le dice, son hermosos tus rulos, no te los lacíes, no te los planches, no, uh-huh, te los quites, claro, son hermosos, ¿viste? Ella también le dice a otras nenas que no se los planche. Así que, digamos, ha aprendido a amar todo lo que tiene.
Hermosa la historia, Irene, un besote grandote para Zoe. Y bueno, veremos de buscarla en sus publicaciones de Facebook. Muchas gracias por compartir esta historia aquí con nosotros.
Sí, Zoe de Oro tiene su página de Instagram, Facebook, y YouTube. Bueno, ella sube algunas publicaciones, ahí vas a verla. Y bueno, ese mensaje que ella siempre da, que no importa tu contextura física, alta, baja, gordita, delgada, amate, amate como sos, cuídate, querete. Son muchas cosas que los niños y niñas necesitan escuchar, y no esto de que estás muy gordita, o esta ropa que le anda fulanita a vos no te va a quedar. Son niñas, son niños. Ayudémoslos que ellos empiecen a amar. Ayudemos a que ellos puedan crecer felices y que disfruten esas infancias. Te digo que fue algo hermoso el encuentro allá en San Luis. Fueron muchísimas menos las compañeras afro que pudieron llegar, justamente porque la situación económica y el racismo que hay para encontrar trabajo es muy marcado, y es mientras más oscuro sos, más te cuesta, es más la discriminación que hay. Entonces es un poquito poner en alerta eso, porque parece que no, pero Argentina es racista. Tenemos también uno de los talleres en Las Marrones, que habla sobre este mestizaje que hay en Argentina, y también, viste, como que no somos todos europeos, no somos recién llegados, tenemos una mezcla importante, poder valorar esa mezcla, poder amarnos como somos, me parece que es importante. Valorar la preparación de cada uno y no pasar solamente por lo que uno ve.
Por la apariencia.
Tal cual, ¿viste? Es algo importante. Y poder llegar al escenario se da en este acompañamiento a las compañeras de Villa Mascardi. En realidad, una de las cosas que nos estaba pasando, yo soy de Fernández Oro, y en Cipolletti hemos vivido triples crímenes que aún están sin resolver. Nosotros acá en Fernández Oro tenemos a Otoño Uriarte, un caso que tampoco se ha podido resolver. O sea, Río Negro está cruzado por una justicia que no alcanza a resolver los femicidios que hay. Entonces era eso también, poder subir al escenario y poder pedir que la justicia actúe a tiempo para que estas cosas no pasen, y que estos crímenes que han surgido también sean resueltos lo más pronto. La verdad que si la justicia no llega a tiempo, no hay justicia. Entonces necesitamos que esos crímenes sean resueltos en la zona. Es muy triste que estas cosas sigan pasando y que no sepamos a qué puerta tocar para que sean resueltos. Sé que en el norte neuquino también hay mucha violencia de género, se necesita resolver y necesitamos una justicia mucho más activa, una justicia que pueda reparar. Eso es lo que se necesita. Entonces, el subir al escenario era por ese lado.
Marcar esto. Irene, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional Zapala y, bueno, gracias por traernos no solamente la historia de y la vida y la militancia de Zoe y la tuya, sino también esto que nos traías en el final respecto de los reclamos. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, y ojalá que podamos encontrarnos en el próximo encuentro en Bariloche, donde ya te comento,
queda ayer cerquita.
Y hoy, sí, varias compañeras de distintos lados también se han estado comunicando para ver cómo vamos a ir organizando y cómo vamos a ir moviendo. Las compañeras que ayer llamaron, por ejemplo, son de Rosario.
Ya están envalentonadas para el año que viene.
Y ya se están preparando para el año que viene. Está bien. Sí, yo les decía, vamos a terminar de procesar lo que fue este encuentro, todo lo que nos dejó, porque realmente fue un encuentro muy movilizador, porque pasaron 2 años de pandemia donde no nos pudimos ver y vimos muchos retrocesos y vimos una justicia que quedó bastante paralizada y donde muchas no encontrábamos respuestas con tantos protocolos y demás. Y es como que retrocedimos un montón.
Claro, bueno, entonces, y ahora con esto avanzar. Seguramente. Bueno, estaremos hablando más adelante de cómo va la organización entonces de un encuentro que va a ser muy cercano. Irene, muchísimas gracias y saludos a Zoe.
Muchísimas gracias a ustedes. Saludos ahí a todos. Muchas gracias.